Aula de Filología está dedicada hoy a griego. Conmigo en el estudio está la profesora Elena Rodríguez Somolinos. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
No tengo que decirte buenos días y bienvenida a esta tu casa, porque vuelves, bueno, por aquí, por los estudios al menos. Elena Rodríguez, diré que es investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es también profesora de la UNED. Ella nos contará ahora el título que dimos a este programa. La programación se hace con antelación. Elena, es los primeros pasos en el estudio de la literatura griega. Pero bueno, antes de entrar en el tema, cuéntanos un poco tu doble faceta como investigadora científica en el Consejo y profesora de la UNED. Coméntanos.
Buenos días. Bien, bueno, yo he sido profesora de la UNED durante muchos años, pero ahora mismo soy investigadora científica en el Consejo. Llevo poco tiempo allí, me he incorporado hace poco, pero no estoy desligada del todo de la UNED. Y uno de los aspectos en los que continúo ligada es que me hago cargo de una asignatura que se llama Introducción a la Literatura Griega dentro del máster oficial sobre el mundo clásico y su proyección en la cultura occidental, que es un máster oficial, un posgrado oficial que comienza este año, este curso.
Este curso.
Este curso 2008-2009 se ha puesto en marcha, lo ha puesto en marcha el Departamento de Filología Clásica de la Facultad de Filología de la UNED, contando con profesorado del departamento, por supuesto, pero también con algunos profesores colaboradores de fuera, y yo voy a ser uno de ellos.
Bueno, y otro aspecto que no, por el que no está desligada de la UNED, es que participa en los programas de radio, que hay que agradecer, Elena.
Por supuesto, y es un placer hacerlo.
Yo barro para mi terreno, Bien, decía que el título que dimos es Los primeros pasos en el estudio de la literatura griega. ¿Por qué ese tema, Elena?
Bueno, en realidad lo que pensaba era hablar un poco de los planteamientos de esta asignatura. Esta asignatura es anual, dura todo el curso y pertenece al llamado módulo de formación básica dentro del programa del máster. Es decir, es una de aquellas asignaturas que, como su nombre indica, proporcionan una formación básica a aquellos alumnos que están interesados en hacer este máster, este programa de posgrado, pero que proceden de titulaciones no filológicas, es decir, que no son filólogos. Por ello, porque se trata de una asignatura muy introductoria para alumnos que nunca han tenido relación, o al menos desde el punto de vista académico, con la literatura griega, pienso que puede venirles bien algunos consejos. Y pienso que merece la pena también intentar animarles a enfrentarse a esta asignatura con ilusión, pues es una oportunidad que tienen para hacerles ver la actualidad y el atractivo de los textos literarios griegos y para ayudarles en su estudio. También esto puede servir exactamente para cualquier otro tipo de oyentes que no estén familiarizados con la literatura griega. Y bueno, disponemos de muy poco tiempo, pero podemos intentar despertar en ellos un cierto interés por esta producción literaria, al menos por sus obras principales.
No se trata de convencer a nadie a esas alturas de la importancia de la literatura griega, pero ¿por qué merece la pena estudiar la literatura griega?
Bueno, de un lado, si nos ceñimos al contexto de la asignatura, esta de introducción a la literatura griega, es claro que en un máster que estudia la tradición clásica, es decir, la enorme presencia del mundo clásico en la cultura posterior, que viene a equivaler a la cultura occidental, a la nuestra, es imposible acercarse al tema si no se tienen unos conocimientos mínimos de literatura griega. Si vamos más allá de esta asignatura, tenemos que recordar de nuevo que la literatura griega está en el comienzo de la tradición cultural occidental, que se inicia en el siglo VIII a.C. con las dos obras de Homero, esto es bien conocido, la Ilíada y la Odisea. A partir de este momento, incluso dentro de la misma Grecia, las sucesivas producciones literarias pasan a servir de modelo a imitar. Esta literatura siempre ha sido un modelo porque es transmisora de unos valores estéticos, pero también morales, que en las distintas épocas se ha considerado necesario preservar y emular. A mí me preocupa especialmente la sensación de lejanía que pueden tener algunos alumnos al enfrentarse por primera vez al estudio de una literatura con la que no han tenido contacto y que les puede resultar ajena por haber sido escrita hace mucho tiempo, y también por proceder de un mundo, de una cultura, de un contexto que hoy en día parecen lejanos. A los alumnos que piensen esto, les diré que efectivamente algunos autores y obras nos resultan más cercanos que otros, que precisan, para acercarse a ellos, más información previa. Pero también les diré que, provistos de una información básica, no demasiado amplia, pueden llegar a disfrutar de muchos textos y hasta encontrar conexiones con la literatura posterior española y en general occidental. Estas conexiones, que unas veces serán más evidentes y otras no tanto, se hallarán naturalmente en ocasiones en las grandes obras europeas desde el Renacimiento, pero también se pueden encontrar en un poema de amor, en una ópera, en una novela moderna o en una película de Woody Allen. Gracias al estudio de la literatura, se puede tomar conciencia de que tanto la épica como la lírica, la tragedia, la oratoria, etc., son imitadas en Roma, y de Roma se extienden esos modelos literarios hasta los últimos rincones del mundo a donde los europeos llevaron su cultura. Por ello, los autores griegos son los clásicos por excelencia, y por ello hay que conocerlos para darnos cuenta de hasta qué punto están presentes en la cultura posterior. Y naturalmente esto es así, porque estas obras han logrado sobrevivir, a veces a través de milenios, y han sobrevivido porque nos hablan de cosas que nos siguen interesando. Todavía nos vemos reflejados en ellas, o nos hacen pensar o nos hacen soñar. Por poner un ejemplo, la Odisea se puede leer de diversas formas, pero quizá la mejor forma de leerla es hacerlo como una novela de aventuras, pues sigue siendo el mejor relato de aventuras que se ha escrito. Al enfrentarse a una tragedia, conviene tener presente ante todo lo que es una obra de teatro, es decir, que ha sido escrita para ser representada en un teatro, en medio de una celebración pública, por lo que por fuerza tenía que contar algo, un conflicto, una historia, que tenía un interés humano, digamos, para los atenienses normales y corrientes que eran los que asistían a estas representaciones teatrales.
¿Y cómo está planteada la asignatura, Introducción a la Literatura Griega?
Bien, en cuanto al programa, hemos hecho hincapié en la división por épocas. Es muy importante tomar conciencia de que en las literaturas antiguas, y especialmente en la griega, cada obra literaria es producto de su entorno cultural, de su tiempo y de su contexto. En mucha mayor medida sucede esto que en la literatura actual. Y a su vez, este entorno cultural está en relación directa con el entorno político, social y económico. Esto sirve para todas las épocas, pero especialmente para las épocas arcaica y clásica, pues los géneros literarios que se desarrollan en ellas nacen de la comunidad y están destinados a la comunidad. Así la épica, la mayor parte de la lírica, la tragedia, la oratoria, etcétera, son producto de unas determinadas circunstancias sociopolíticas y culturales. Expresan las preocupaciones de esa comunidad y solo encuentran sentido dentro de este contexto. Todos estos géneros, en realidad toda la literatura griega hasta bien entrado el siglo IV antes de Cristo, está destinada a ser cantada, recitada o leída en público. Su destinatario no es un lector individual, como sucede normalmente con la literatura actual. Es un auditorio colectivo. Los escenarios pueden variar muchísimo, puede ser desde el campo de batalla, en el caso de una elegía guerrera como la de Calino o Tirteo, puede ser la plaza pública, puede ser el palacio, puede ser la fiesta comunitaria, por ejemplo, en las ejecuciones de lírica, o puede ser el simposio, grupos ya más reducidos. Y algo parecido sucede con las primeras obras científicas, las de los primeros filósofos, que no escriben grandes tratados, sino pequeñas notas para apoyarse en ellas en sus charlas. O las de los primeros historiadores, que leían también sus obras en público, por lo menos hasta Heródoto. Y Tucídides nos da en un pasaje un dato muy claro sobre ello. Volviendo al contexto cultural en que nacen las obras literarias, no se puede entender, por ejemplo, la épica heroica tradicional de tipo oral, la que encontramos en la Ilíada, sin conocer que refleja los ideales de una sociedad aristocrática y guerrera, que es la propia de la época micénica, la que se refleja en la Ilíada, que se perpetúa hasta la época arcaica prácticamente. A partir de este momento, para los griegos, los hechos narrados por Homero constituyen ya su propia historia, su propio pasado glorioso pero lejano, que merece ser repetido, por eso los poemas de Homero se siguen recitando, se siguen conservando, se siguen conociendo, y así se han conservado. En particular Homero en todas las épocas fue aprendido y estudiado por los niños en las escuelas, aprendían a leer los niños griegos con los textos de Homero. Pero ya no se producían poemas épicos de este tipo, ya no tenían sentido en una polis de época arcaica o clásica. Cuando vuelve a aparecer otro poema épico extenso, como son las Argonáuticas de Apolonio de Rodas, ya en época helenística, ya es épica de otro tipo, es épica culta, es una imitación, una recreación artificial, elaborada por un intelectual como era Apolonio, en un contexto cultural, el alejandrino, muy alejado del ambiente en que nacen las epopeyas de tipo tradicional. Lo mismo que Apolonio hace Virgilio cuando compone en Roma la Eneida. Lo mismo hace la épica culta renacentista, que está muy alejada del poema del mío Cid. Es una situación paralela, digamos, quizá más alejada incluso de lo que Apolonio de Rodas puede estar de Homero. Toda la cultura helenística en realidad es selecta y minoritaria, no surge de la comunidad ni se extiende a todas las capas de la sociedad, es decir, en la época helenística cambia lo que hemos hablado del contexto comunitario del que surge la literatura. En época helenística la literatura es algo de unos pocos que se hace para otros pocos elegidos que saben apreciarla. Con excepciones como el teatro, que siempre tuvo mucha popularidad y se extendió a todos los lugares, con compañías ambulantes que interpretaban pues tanto textos serios, por ejemplo tragedias de Eurípides, como mimos de mucho menor valor literario. Vemos así que el famoso realismo helenístico, que es muy conocido en el arte, pero que también está en la literatura, con tipos, historias de personajes populares, por ejemplo en Teócrito o en Herodas, más parece una manifestación estética desde una posición elitista que un reflejo de una verdadera preocupación pues, social, digamos. Es, por tanto, importante, recalco, esta división por épocas y adquirir así también unos mínimos conocimientos sobre cada una de estas épocas mediante unos materiales complementarios breves que iremos ofreciendo a lo largo del curso.
Sí, si han incorporado tarde a escuchar este espacio, les recuerdo que estamos en Aula de Filología, aula que hoy está dedicada a tratar de literatura griega. Con nosotros en el estudio está la profesora Elena Rodríguez Somolinos, investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesora dentro del máster de esta asignatura, Introducción a la Literatura Griega. Elena, ¿qué autores y obras se van a estudiar durante el curso?
Como se trata de una asignatura introductoria, lo más adecuado nos ha parecido ceñirnos a los principales géneros y autores de la literatura griega, sobre todo de época arcaica y clásica. Es decir, para la época arcaica, la épica, poesía hexamétrica para ser más exactos, es decir, Homero y Hesíodo básicamente, y la lírica, con todos sus subgéneros. Para la época clásica, pues sobre todo el teatro, con sus tres autores principales de tragedia, y el único autor de comedia que se nos ha conservado, que es Aristófanes, la historiografía, con las dos grandes figuras, Heródoto y Tucídides, el segundo ya autor de una historia científica, digamos, el primer historiador científico, también la oratoria, con figuras como un Demóstenes o un Esquines, también es un género del que no lo hemos mencionado, pero también directísimamente relacionado con el contexto político y social en que nace. La oratoria solo tiene sentido en una sociedad democrática como la ateniense, donde es importante saber hablar para defender las ideas políticas. Y también dentro de esta época clásica el diálogo platónico, el diálogo de tipo filosófico que nosotros conocemos sobre todo por Platón. En época helenística hay un cierto cambio porque en el siglo IV, en época clásica, digamos que predomina la prosa, en época helenística recobra un auge muy fuerte la poesía, que es el género que alcanzó mayor calidad. Por eso, en época helenística nos vamos a centrar en la poesía. Por ello, y porque es la que mejor se nos ha conservado, la literatura helenística sufrió un cataclismo tremendo en la transmisión posterior, y quitando algunos autores científicos, algún historiador, prácticamente un representante de cada área científica, lo que mejor se ha conservado es parte de la poesía. Afortunadamente podemos leer todavía Apolonio de Rodas, las Argonáuticas, parte de la obra de Calímaco, los himnos que están completos y bueno, fragmentos extensos de otras obras, y los idilios de Teócrito. Teócrito que tanto influyó en Virgilio y en toda la poesía bucólica posterior también europea. Esta poesía helenística, cuyos principales modelos están en la épica, Homero, pero también y mucho Hesíodo, eso se ve por ejemplo mucho en Calímaco, también sus modelos están en la lírica coral y en la comedia antigua. Estos poetas helenísticos, sabios y eruditos, pasan de un género a otro con comodidad, incluso los mezclan con habilidad y los aproximan entre sí, hay todo tipo de rupturas frente a los a los géneros anteriores. Rompen muchas normas de la literatura tradicional, normas métricas, normas lingüísticas, normas en cuanto a temas, digamos, se abre muchísimo el espectro de temático, y es también interesante conocer esto. Como bibliografía básica, como libro básico para estudiar esta asignatura, hemos elegido un libro de Boura, de Maurice Boura, que se llama Introducción a la literatura griega, del que afortunadamente se ha hecho una reedición este mismo año, 2008, con lo cual me parece importante, que es un libro que es de fácil acceso en la actualidad, porque durante mucho tiempo no lo ha sido.
No van a encontrar problema entonces los estudiantes, Elena, en conseguirlo, ¿no?
Ninguno. Está publicado por la editorial Gredos en este año 2008, como digo. Sir Maurice Boura fue un gran filólogo inglés del siglo XX, debió de morir en los años 70 o en torno al 80, una cosa así. Este libro tiene ya unos cuantos años porque es de la década de los años 60. Pero por su contenido y por el enfoque que tiene, sigue siendo perfectamente válido para una asignatura como esta, pues se centra en los autores principales y además tiene una exposición muy clara, muy adecuada para alguien que nunca ha tenido contacto con la literatura griega. Si alguien no ha oído hablar de Platón, pues se puede leer el capítulo sobre Platón, que es perfectamente adecuado. Boura, bueno, ya un poco más a modo de anécdota, para quien no lo conozca, aparte de un sabio, de un scholar, fue un personaje muy influyente en los círculos culturales ingleses. Daré dos datos interesantes relacionados con él. El primero es que gracias a su influencia, Juan Ramón Jiménez obtuvo el Premio Nobel de Literatura en el año 1956. Parece ser que la cosa estaba perdida y fue gracias a la influencia de Boura, que defendió con uñas y dientes su candidatura, por lo que se le concedió. Boura era un grandísimo experto en poesía, no solo griega, sino también universal. Digamos, tiene algún libro sobre los simbolistas, algún libro sobre poesía oriental. Y fue quien principalmente defendió a Juan Ramón. Y luego hay otra anécdota que también puede interesar quizá, y es que Boura fue profesor de Evelyn Waugh, el novelista. Es el autor de la novela Retorno a Brideshead, que muchos oyentes conocerán, se hizo una serie de televisión fantástica sobre ella. Pues hay un personaje en esta novela que está basado en Boura. Es el Mr. Samgas.
Hombre, son dos anécdotas, pero yo creo que son dos anécdotas de peso, ¿eh?
Sí, 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 sí. Claro que sí, por eso me ha parecido
oportuno. Sí, yo creo que sí,
El contarla. Bueno, finalmente hemos añadido, volviendo al programa y dejando a Boura, hemos añadido por nuestra cuenta un último tema que escapa a los límites cronológicos de este libro. Se trata de la novela griega, que es un género tardío, es de época imperial. Las principales obras que conservamos son de los siglos II y III después de Cristo, aunque es muy probable que arrancara en época tardohelenística ya. Me ha parecido necesario tratar este tema, primero porque es poco conocido. Para muchos alumnos resulta una sorpresa el descubrir que había novelas griegas, pero es que además estas novelas constituyen claramente el inicio de la novelística europea posterior. Y también por darles algo de relevancia a estas obras, pues la novela griega ha sido objeto en las últimas décadas de una revalorización, ya que desde el siglo XIX la crítica filológica las consideraba un género menor, dirigido a las clases bajas, un género de entretenimiento y de escaso interés. Además de esta bibliografía básica, añadiremos nosotros algunos materiales complementarios, por ejemplo, en la introducción a la asignatura. Me parece oportuno advertir a los alumnos de algunas características y peculiaridades de la literatura griega, con el fin de hacerles comprensibles determinadas situaciones que se van a encontrar al ir estudiando los temas. Me refiero, por ejemplo, a cuestiones generales de cronología, de límites, es decir, establecer a qué llamamos literatura griega, de qué periodos principales se compone, cómo funcionan los géneros literarios, etcétera. Por ejemplo, cuando hablamos de literatura griega, pues en realidad hablamos de algo bastante distinto que cuando hablamos de literatura moderna. Literatura griega es un concepto mucho más amplio porque incluye prácticamente todos los textos escritos en lengua griega desde Homero hasta el año 600, más o menos, se puede poner de límite. Lo cual incluye obras literarias, lo que ahora consideramos literarias, obras de ficción, con un determinado estilo, lenguaje, pero también incluye autores de otro tipo, por ejemplo filósofos, por ejemplo historiadores, por ejemplo ensayistas de todo tipo, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas conviene dejarlas sentadas, ¿no? Luego hay otro tipo de circunstancias que también suelen ser ajenas a las literaturas modernas y que conviene conocer. Por ejemplo, en una literatura como la griega, que nos ha llegado a través de múltiples avatares desde hace muchos siglos, pues a lo largo de esta transmisión pues no han llegado ni todos los textos ni todos los datos referidos a ellas. Entonces, por ejemplo, tenemos numerosos problemas de autoría, de quién es esta obra, o si el autor bajo cuyo nombre se nos ha transmitido esta obra es realmente su autor. Un caso clarísimo es el de Homero, quién es Homero, existió, etcétera. Hay problemas de cronología, no siempre es fácil fechar una obra, fechar un texto. Hay problemas de autenticidad, obras que nos han transmitido pues con el nombre de Hesíodo o de cualquier otro autor conocido o de renombre, digamos, pues pueden ser perfectamente falsas, a lo largo de los siglos pues se le han atribuido. O problemas de reconstrucción, porque, como ya he dicho, no todas las obras literarias griegas que nos han llegado completas. Algunas nos han llegado en estado fragmentario. Algunos de esos fragmentos tienen mucho interés, entonces pues siempre se ha hecho un esfuerzo importante por intentar reconstruirlas, saber de estas obras. A veces eran obras de las que sabíamos algo, teníamos datos de ellas, aunque no se habían conservado. Otras veces son obras nuevas que nos aparecen, sobre todo en papiros, de las que no teníamos noticia. En conexión con esto, tocaremos también la cuestión de la transmisión de la literatura griega. ¿Cómo nos han llegado estos textos a través de tantos siglos? Que es un tema del que recuerdo haber hablado aquí en la radio en otra ocasión.
Como hemos podido comprobar, Elena, y otro criterio de clasificación importante que es el de los géneros literarios. ¿No es así?
Efectivamente. De todo lo que hemos hablado hasta ahora, se puede deducir la importancia de los géneros literarios en Grecia, en especial en las épocas arcaica y clásica. En estos siglos nacen en Grecia los principales géneros literarios que, ya sea con los romanos mediante como intermediarios, o ya sea por influencia directa a partir del Renacimiento, cuando se conocen directamente los textos griegos, se desarrollan en Occidente. Algunos de estos géneros literarios son creación puramente griega. Otros son anteriores, pero los griegos siempre les han dado su sello peculiar, siempre los han llevado a cotas muy altas y a menudo les han dado la forma definitiva que tendrían en la posteridad. En términos generales, de Grecia proceden prácticamente todos los géneros literarios cultivados después. Algunos han caído en desuso en la actualidad, por ejemplo, el poema épico o el diálogo filosófico. Para la filosofía en el Renacimiento sí que hubo intentos de resucitar el diálogo filosófico, pero con el tiempo realmente lo que quedó fue el tratado filosófico. El diálogo filosófico se perdió. Otros géneros han conocido desarrollos muy superiores a los que tuvieron en Grecia. Por ejemplo, la novela que acabo de mencionar. Bueno, hoy en día, desde el siglo XIX, digamos, la novela es el principal vehículo de expresión literaria, de ficción.
Elena, ¿la asignatura Introducción a la Literatura Griega es puramente teórica o incluye una parte práctica?
Bueno, este es un problema básico en la enseñanza de la literatura, de cualquier literatura, la falta de contacto con los textos mismos. Yo personalmente estoy convencida de que una asignatura de literatura exclusivamente teórica no cumple sus objetivos, porque no se trata solo de dar a conocer que existen unas obras y unos autores, sino de abrir caminos para que el alumno pueda apreciar el interés de estas obras, entender la valoración literaria que se le está transmitiendo y así estimularlo a que las lea. Una asignatura de literatura habrá sido realmente valiosa para los que la hayan cursado si, además de transmitir unos conocimientos, consigue fomentar la lectura y el disfrute de los textos. En nuestro caso, me parece imprescindible que los alumnos lean algunos textos para que vean, aunque pueda parecer exagerado incluso, que ese texto existe efectivamente, que tiene unas formas peculiares, un estilo distinto del de otros textos, un contenido interesante o una vitalidad que les puede llegar a tocar, digamos. Por ello hemos planificado la asignatura como una combinación de teoría y práctica. Acompañando a cada tema teórico, se propone la lectura de textos en traducción, naturalmente, breves en la casi totalidad de los casos, pero variados de todos los géneros, para que el alumno conozca, aunque sea someramente, a todos los autores que estudia de forma teórica. Aparte, habrá que leer dos obras completas, que son La Odisea y una tragedia, El Hipólito de Eurípides. Era difícil elegir una tragedia, pero pienso que El Hipólito puede interesar por su interés humano, porque nos habla del amor, de los celos, la venganza y del desastre final. Y nos muestra una psicología femenina de una cierta complejidad, como es la de su protagonista, Fedra. Es uno de los grandes personajes femeninos de Eurípides.
Bien, pues aquí terminamos nuestro espacio, que ha estado dedicado a hablar de los primeros pasos en el estudio de la literatura griega. Como invitada, la profesora Elena Rodríguez Somolinos, investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesora dentro del máster de la UNED, El Mundo Clásico y su proyección en la cultura occidental. Elena, muchas gracias por acudir a esta cita, a los estudios de la UNED, y espero verte en otra ocasión por aquí.
Muchas gracias.
Y buenos días.
Hasta otra, buenos días.